Si el 3 de enero no pasa, yo estuviera secuestrado ya todavía. El problema no es cerrar el helicoide. Tú cierras el helicoide y lamentablemente tienes otros centros donde hoy siguen afectando a la familia. Un día de prisión es un infierno. Mi cuerpo estaba literalmente podrido. Donde nos servían la comida teníamos que defecar. Yo fui un prisionero del sistema. La juez que me imputa, el fiscal que me imputa, hoy están privados de libertad. 1675 días. A mis cuatro chamos los pude ver muy pocas veces. Porque o tenían para comer o tenían para venir a verme aquí en Caracas.
Con un diario de sus días en prisión, un puñado de dibujos y tarjetas con mensajes de sus hijos, así llega Javier Tarazona a nuestra entrevista en el centro de Caracas. En febrero fue excarcelado del helicoide, pero aún está todo fresco. Incluso su caso sigue abierto. Javier Tarazona es activista y hoy nos comparte su historia.
Recibir esta notica, por ejemplo, de mi hija Victoria, los días del padre que no estuve, su 5 cumpleaños.
Javier Tarazona salió de prisión en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado por el oficialismo luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Justo me acosté a las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana llegan a darle al candado de mi reja y dicen, ¡Tarazona! ¡Vístete que te vas! Y ese día yo no me lo creía, yo temblaba.
Durante el tiempo en los calabozos, Javier Tarazona perdió 55 kilos. Sufrió ataques de pánico, enfermedades estomacales y de piel.
El 80% de este video lo perdí por un absceso que tuve durante 9 meses porque nunca recibí esa atención. Nunca recibí una atención realmente especializada, sino atenciones primarias, básicas. Duro. Duro que se llevaran presa a mi mamá y que me estuvieran mostrando a mí por un teléfono que si sabía quién era esa señora y que tenía que hacer lo que me dijeran. Entonces, coño, de verdad que es duro, duro, duro.
Javier, sin embargo, no habla de venganzas. Pide, sí, reparar los daños a las víctimas, justicia y reconciliación.
Esto es Venezuelan, desde Venezuela, un podcast producido por Nicole Colster
y Adriana Núñez Rabascal.
Soy Javier Tarazona, estuve 1675 días privado de libertad en el helicoide a 900 kilómetros de mi tierra.
Al frente de la organización Fundarredes, Javier Tarazona llevaba décadas denunciando la presencia de guerrilleros en la frontera colombo-venezolana. Pero el 2 de julio de 2021 fue la última vez que pudo hacerlo públicamente.
Javier fue acusado de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio por vincular a funcionarios chavistas con estos grupos irregulares. El día de su detención, Javier estaba en Coro, Falcón. Fue a una entrevista radial, luego a una reunión con activistas locales. Lo acompañaban el abogado Omar de Dios García y su hermano Rafael Tarazona. Durante esas horas sentía que era perseguido, hostigado. Entonces les contó a Rafael y a Omar que pediría protección.
Y le digo a Omar de Dios García y a Johnny Romero, le digo, yo necesito ir a la fiscalía a buscar protección. Porque yo me siento asediado, hombres armados, sin identificación, nos están asediando, uno buscando protección y resulta que entran no sé cuántos funcionarios, todos con caras tapadas, con armas de guerra, con armas largas, entran al despacho, golpean a Rafael, golpean a Omar de Dios, me golpean a mí, a empujones sacan también a Johnny Romero, nos sacan de este lugar, luego nos encapuchan en los vehículos y nos llevan a la sede del FAES. Acá hicieron incluso que me orinara en mi ropa, que me orinara en mi ropa, no me permitían hacer mis necesidades, posados, me golpeaban, me quitan mi vehículo, nos quitan las pertenencias personales, nos quitaron absolutamente todo, solamente me secuestraron a mí, me desaparecieron, sino también estuvo Omar de Dios García, un activista de derechos humanos, un abogado de profesión, quien me acompañó al Ministerio Público en el estado Falcón, y solo por acompañarme al Ministerio Público, tuvo que pagar 4 meses de prisión y aún, a esta hora que estamos haciendo esta entrevista, sigue judicializado. Mi hermano José Rafael Tarazona Sánchez es privado de libertad por ser mi hermano, porque ni es activista de derechos humanos, ni tenía nada que ver con la actividad pública del país. Todo este proceso se le suma, mi madre con 70 años de edad es privada de libertad el 14 de julio del año 2021, fue allanada a su casa, fue tratada de manera degradante, por los funcionarios que hicieron esta operación de allanamiento de mi casa, donde estaban buscando, yo no sé qué estaban buscando, pero lo que encontraron fueron investigaciones académicas, trabajo académico, porque a eso me he dedicado durante toda la vida. Mostrar la verdad me llevó a vivir un cautiverio de conciencia.
Mientras estamos en entrevista con Javier, mira, un par de señoras interrumpen la conversación.
75 días de cautiverio, un día de prisión.
¿Cómo
estás? ¿Cómo le va? Un abrazo.
Un abrazo. Y grandote.
Amén.
Dios me lo cuide.
Amén.
Yo voy a aprovechar para abrazarlo también.
Discúlpenos, porque yo no me di cuenta.
Mire, justamente 1675 días de cautiverio, un día de prisión es un infierno. Lo que más extraña a uno es el abrazo de la familia, el lugar más seguro que es la casa. Era tiempo de mucha angustia, estar privado de libertad. Los primeros 47 días fueron terribles. Fueron terribles porque ni siquiera nos pudimos bañar. Mi cuerpo estaba literalmente podrido. Donde nos servían la comida teníamos que defecar, teníamos que orinar en un pote de agua mineral de 5 litros, Rafael, Omar y yo, entre ratas y cucarachas. Es lo que llaman un tigrito, es un lugar presurizado, incomunicado con la familia. Mi angustia de pensar cómo estaría mi madre, que al final era la mayor, la más vulnerable. ¿Cómo estarían mis hijos? ¿Qué estarían pensando? ¿Sabrían dónde estoy? Fue muy duro. Entonces, los primeros días, terrible. Es una experiencia dolorosa. Yo no le deseo la cárcel a nadie. Un día de prisión es un infierno. Y además estar preso, o sea, ser privado de libertad por ser un preso de conciencia durante esos 1675 días. Cualquier cantidad de personas, de sectores, de actores hablaron por mí y pedían a quienes ostentan el poder en Venezuela. Y tengo testimonios ya luego de haber salido escarcelado que me dicen, mira, cuando le planteábamos a Nicolás Maduro tu escarcelación, no, tú eras lo peor, tú eras un agente de la CIA, tú eras lo peor. Y Nicolás Maduro fue intransigente en decir contigo, con Tarazona, nada. Hábleme de cualquier otro, pero de Tarazona no. Y por eso fue tanto tiempo, ¿no?, en cautiverio. De manera que yo fui un prisionero del sistema, porque es cosa tan contradictoria. La juez que me imputa, el fiscal que me imputa, hoy están privados de libertad. Y yo digo, qué duro. Y yo espero que esos que me acusaron, que fueron parte del sistema para secuestrarme, hoy puedan ver a sus hijos. Yo espero que los vean, que los abracen. Porque durante 1675 días, a mis cuatro chamos los pude ver muy pocas veces. Porque o tenían para comer o tenían para venir a verme aquí en Caracas, 900 kilómetros. Yo duré 13 meses sin ver a mi mamá, por ejemplo. Yo viví momentos difíciles. Yo recuerdo rogarle a mi juez que no me dejara morir. Yo tenía una enfermedad de obesidad mórbida y con eso tomaba 23 pastillas diarias. 150 kilos pesaba yo. Y las condiciones de cautiverio, en vez de mejorar, lo que hacen es terminar de enfermarte, terminar de dañarte. Y yo recuerdo rogarle a la juez que no me dejara morir, que requería atención médica. Recuerdo al fiscal Renia Mundaraín, le pedía, porque los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales fui objeto en el proceso de investigación, recuerdo que cuando detuvieron a mi mamá, me mostraban un video de la casa, del allanamiento y de mi mamá, y me decían, ¿usted sabe quién es esta mujer? Y claro, es mi mamá. Bueno, si tú no haces lo que te decimos, si tú no dices que a ti quien te dirigía tus denuncias y tus declaraciones era María Corina Machado y era Juan Guaidó, pues bueno, tu mamá va a quedar presa. Y recuerdo que yo le rogaba, luego de esos tratos crueles, inhumanos y degradantes, a mi fiscal que me dieran atención médica, porque estaba lesionado, tenía un pie golpeado con un fusil que los funcionarios, en medio de los tratos que me daban para sacarme información, pues me maltrataban, me drogaron con escopolamina. Las operaciones psicológicas siempre operaron durante los 1675 días. No hubo un día en el que tú no tuvieras incertidumbre que ibas a ser trasladado, que te iban a sacar del lugar donde estabas para otro, que te iban a cambiar de los compañeros que tenías para otro. Yo pasé por 7 celdas, 2 tigritos, 39 compañeros. Y esto finalmente es una operación psicológica que, con la que buscan controlarte, afectarte, dañarte y lesionarte. Y cada historia en el helicoide es distinta. Cada historia es distinta. El problema no es cerrar el helicoide. Tú cierras el helicoide y lamentablemente tienes otros centros donde hoy siguen afectando a la familia. Yo tengo compañeros privados de libertad que convivieron conmigo en el helicoide, que hoy no pueden abrazar a sus hijos, que hoy no pueden abrazar a su familia. Compañeros que tienen 2 años luego de haberlos trasladado del helicoide y ven a su familia por un vidrio.
Javier comparte con nosotras parte de sus anotaciones en prisión y de esos mensajes que durante ese tiempo le enviaron sus hijos.
Mis chamos que finalmente
su amor.
Eran la esperanza, eran la motivación, están allí, me están esperando, debo luchar, debo mantenerme, debo sostenerme, ¿no? Yo nunca le mentí a mis hijos. Siempre le dije a mis hijos la situación que estaba viviendo y siempre le manifesté a mis hijos, les he manifestado cero rencor en su corazón, cero odio en su corazón. Esta agenda me la regaló mi hijo Juan Pablo y él dice acá: querido papá, quiero que sepa que lo quiero mucho y que sepa que lo extraño. Quisiera que me acompañaras a un partido o también a un entrenamiento. La aspiración de mis hijos siempre fue una motivación. Victoria, sus conciertos de la orquesta y sus danzas. Bárbara Noelí, sus danzas, cumplió 15 años, se graduó de bachiller y no pudo estar. Javier Alejandro se graduó de bachiller y no pudo estar. Ingresó a la universidad y no pudo estar. Es doloroso, es doloroso. Yo hoy veo que citan a mi madre al juicio y yo digo: señor, quienes ostentan el poder no tienen madre.
Para Javier, hoy la libertad tiene otros matices, sabores, olores.
Es inmensamente grandiosa la libertad, porque es que tú comienzas a resignificar la vida. Yo me quejaba mucho antes de vivir el cautiverio. Yo pensaba que vivía en gratitud, que yo era un ser humano muy agradecido. Y no, me agradecía lo bueno. Pero en el cautiverio, por ejemplo, yo pude ver la lluvia el 18 de junio del 2023, 2 años después del cautiverio. Y ustedes dirán: bueno, pero vas a ver la lluvia, oler la lluvia, verla, no la podía tocar. Era para mí algo grandioso. ¿Y cuántas veces me quejé? Ay, está lloviendo demasiado. O el sol, anhelar salir al patio y poder ver el sol, era para nosotros un gran anhelo, poder abrazar a la gente, poder sentir a la familia. En mi caso, que soy del Táchira, tenía a mi familia a 900 kilómetros, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis ahijados, mis hijos, mi madre, queriéndome ver y bueno, con la dificultad de lo que implicaba ese traslado hacia la ciudad de Caracas o la restricción de la visita, siempre era complejo, ¿no? De manera que acá todo es válido. Mira, el calor de la gente, el color y el sabor de la comida, tu olor, porque el olor a la cárcel es distinto. Entonces yo abrazo a la gente en este momento y siento a la gente su olor y es impactante. Entonces yo estoy valorando en este instante de verdad todo, lo más sencillo, lo más simple. Cuando yo salgo el día primero de febrero del helicoide, a mí me impactó muchísimo ver en Caracas los semáforos modernos, los semáforos planos y las pantallas digitales. Y yo dije: oye, ¿de qué tanto me perdí? O verme en un espejo, ver mi cuerpo completo en un espejo, verme, impactante, ¿no? La comida caliente de la casa, volver a mi casa en Táchira y ver mi casa destruida. Y digo destruida porque se ha deteriorado.
Pero es súper importante. A Javier le negaron la amnistía que el gobierno de Delcy Rodríguez aprobó a comienzos de año y que presentó como un instrumento para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política.
Y yo hoy quiero dejar claro algo. No podemos permitir que por más dura que sea la prueba, por más difícil que sea el obstáculo, nos quiten la esperanza. Y a los que están privados de libertad, no descansaremos hasta verlos todos afuera. No puede existir un preso político más en este país.
Esto es Venezuelan desde Venezuela, un podcast producido por Nicole Colster y Adriana Núñez Rabascal. Nos escuchamos pronto, o al menos eso esperamos.